el especial musical.
Cuarto y penúltimo capítulo del especial musical, con esta agradable conversación con Gladys Cortés, viuda de Domínguez, conversando sobre la música, los contextos, las historias de Alfredo y de Alfredo en compañía de Gladys, porque ahí hay una historia compartida de vida sin la cual tampoco se podría explicar mucho de lo que hizo Alfredo. Habíamos conversado en los anteriores capítulos del especial musical y habíamos llegado a esta maravillosa época de la Peña Naira, de la Galería Naira, de este encuentro con otros músicos, con Gilbert Fabré, entre otros, con Cabur, con otros músicos de la época aquí en Bolivia, una época además maravillosa en términos de esta iniciativa. Se estaba copando el mundo urbano con esta presencia de las matrices rurales de nuestros pueblos, y eso generaba un lugar creativo maravilloso en esa década de los años 60. Pero también ahí está el vínculo con Gilbert Fabré, nuestro homenaje también a Pepe Ballón, cuando recordabas. Pepe Ballón es, como decías, una persona fundamental en la historia artística y cultural de este país. Estamos en los años 60. Cuéntanos un poco qué estaba sucediendo en ustedes, en la familia, en estas posibilidades de irse a finales de la década de los años 60 fuera del país.
No teníamos en mente salir del país. Alfredo había recibido una proposición de beca, para ir a completar estudios de guitarra a España. Alguien le había hablado de esta posibilidad, ¿no? Pero francamente Alfredo no estaba muy inspirado en esta cuestión, y él pensaba más bien que hubiera sido bueno que le hubieran propuesto una beca para conocer mejor Bolivia, ¿no? Ir a, por ejemplo, a varias regiones que son tan diferentes, y en esa época Bolivia, que no estaba tan vertebrada como ahora, era desconocida para nosotros los propios bolivianos, ¿no? Entonces no teníamos en mente salir de Bolivia, ¿no? Pero cuando se inició la amistad entre Gilbert y Alfredo, se avizoramos un mundo diferente, sin decírnoslo entre nosotros, pero Gilbert nos hablaba, y durante un año Gilbert nos habló de su vida en Chile con Violeta, un año, en diferentes momentos de la semana acompañábamos a Gilbert, su única comida, que era al final del día, ¿no? Y era un asado de más o menos casi 2 centímetros de alto, en un lugar donde la plaza Churubamba. Había un señor que estaba casado con una señora, él era chileno, me parece, la señora boliviana, o al revés, ¿no? Y él preparaba eso con 1 centímetro de pimienta molida encima, y eso se comía Gilbert, era su comida del día. Era un personaje Gilbert, no era cualquier persona. Entonces ahí él nos mostraba otro mundo, él nos contaba la vida de la familia de Violeta, los hermanos de Violeta. Nos contaba unas cosas increíbles que había vivido allá. Uno de los hermanos de Violeta, por ejemplo, que había grabado un disco en Rusia, y que se había comprado un tocadiscos, e iba en la periferia de Santiago, que eran puros bares mal afamados, donde se jugaba a los dados y se jugaba no sé qué cosas, ¿no? Ahí iba, que se conocía de memoria todos esos bares de ahí, iba dando la vuelta y ponía: quiero que escuchen el disco que he grabado en Rusia, ¿no? En Moscú, ¿no? Y así escuchar su disco, y después veían cómo la gente ahí se comportaba, ¿no? Por ejemplo, una vez contó Gilbert de una cueca que tiene un nombre, una cueca que se baila entre hombres. Y él vio que hubo un problema entre un grupo de personas que jugaban, que alguien no estaba contento con el resultado, que le acusaba de haber hecho trampa, y decidieron eso, jugarlo bailando esta cueca.
Resolver el conflicto bailando la cueca.
Pero se sacaron el paletó, lo unieron, pusieron así, y se pusieron a bailar la cueca así, pero un cuchillo había ahí, al centro del paletó. Y era bailando la cueca, y Gilbert dijo que el hermano de Violeta le dijo, hay que prepararnos para salir corriendo de aquí, porque ya la veían venir, ¿no?
Empecemos también compartiendo música para seguir profundizando. El jilguero.
El jilguero. El jilguero apareció en la mente de Alfredo. Yo me imagino pensando en la infancia, posiblemente también pensando en lo que estaba ocurriendo aquí, porque era el año 66, 67, el año de la guerrilla, ¿no? Y este jilguero dice, ¿de qué lo acusan? Díganselo, pues culpa alguna nunca existió, ¿no? El jilguero encerrado, ¿no?, en una prisión. Y francamente no recuerdo que Alfredo hiciera alusión a algo particular, ¿no? Pero después que nos fuimos, vimos que mucha gente de la universidad en esa época tomó esta canción como realmente como canción de protesta. Pero en esa época en que Alfredo la hizo no existía la canción de protesta, ¿no? Pero Alfredo la hizo. Recuerda, claro, su niñez también, ¿no? Del niño con su onda y esa época, ¿no?
Primera.
Hace un momentito cómo el tema del jilguero es parte de una época en el país. Uh-huh. Y una época que colinda con la época de la guerrilla liderizada por Ernesto Che Guevara, el gobierno de Barrientos y después el surgimiento de las dictaduras. Uh-huh. Antes de la llegada, uh-huh, de la gran dictadura de Banzer en el año 71. Uh-huh. Ustedes salen del país el 69, pero también nos contabas historias en torno a Gilbert Fabré, Violeta Parra, la familia de los Parra, que claramente la familia de los Parra tenía una posición política muy fuerte, se identificaban con militancias comunistas en distintas lecturas de la realidad. Y en Bolivia, en año 66, 67, también en esa época aparecerían grupos como los Montoneros de Méndez y Nilo Soruco, ya venía de la influencia de Óscar Alfaro y sí, toda la influencia comunista también, sí, ¿no? Y así podríamos seguir narrando historias, o después aparecería Benjo Cruz y la guerrilla de Teoponte. Uh-huh. Si bien Alfredo, como tú dices, no hacía canción de protesta, como luego se denominaría, muchas de sus canciones, como la historia de Juan Cutipa o este Giliero, se asociaron a una lectura social del país, una lectura política. Cuéntanos esa dimensión de Alfredo y la tuya misma.
Bueno, Alfredo es muy sensible, porque Alfredo nunca ha tenido una posición política, digamos, pertenecer a un partido político, ¿no? Pero no hay que olvidar la influencia del Teatro Nuevos Horizontes en Alfredo, ¿no?
En tu pieza, estamos hablando de Liber Forti y su tremendo trabajo en el apoyo a los procesos del sindicalismo, de las militancias de izquierda, digamos, también al sur del país.
Sí, 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 sí. Entonces, la identificación de Alfredo con ese medio rural, ese medio campesino, ese medio de su madre con polleras, ¿no? Entonces, es innato, ¿eh? No se discute eso, ¿no? Y si bien él nunca reivindicó una pertenencia ni siquiera al anarquismo, pero estuvo muy influenciado, eso sí. Y siempre tuvimos muy buenas relaciones con Liber Forti. Inclusive yo, después de la muerte de Alfredo, yo fui a visitarlo en Cochabamba, porque en esa época estaba viviendo en Cochabamba, yo fui a visitarlo por lo menos dos veces, ¿no? Siempre tuvimos muy, muy, muy buena relación.
Escuchemos Por la Quebrada. Volvamos antecitos ya de el viaje a Europa, el traslado de su residencia. Es una fase fructífera musicalmente con el gringo Fabre, con Ernesto Cabur también, y hacen un trío.
Sí.
Cuéntanos un poco la relación, la vida con ese trío y cómo finalmente toman la decisión de salir hacia Europa.
Bueno, digamos que Ernesto Cabur, en el libro que hizo su esposa, contaba más o menos cómo nació este momento, ¿no? Que yo me acuerdo que Cabur estaba todo el tiempo y Gilbert y Alfredo decía, es la enfermedad del charanguista, decía, todo el tiempo estaba ahí. Y cuando conocimos otros charanguistas, era un poco así lo mismo, es decir, la enfermedad del charanguista. De todo el tiempo hurgando su charango así. Entonces, estaba así, Ernesto parece, y Alfredo, que también estaba así, calentando el asunto antes de entrar en escena en la Peña Naira, y él sacó unos arpegios y el otro le contestó y así se inició el dúo primero, ¿no? El dúo, y después lo pusieron a Gilbert ahí al medio y nació el trío. Porque los dos eran muy capaces de improvisar.
Notables,
¿no? Y de contestarse.
De dialogar entre
ellos musicalmente. Eso, y entre los tres después, ¿no? Entonces, ese fue el inicio de la pastora. Digamos, de los neo, que llamamos.
Thank you.
cómo finalmente ocurre su salida de Bolivia?
Eso está contado por Remy Montabón. Era el director de la Fundación Patiño aquí, el que, digamos, supervisaba la salida de los estudiantes becarios
de la
Fundación Patiño, ¿no? Entonces, él cuenta, yo lo he entrevistado, cuando he hecho una retrospectiva de Alfredo y he publicado justamente entrevistas que yo he hecho a algunas personas en Ginebra que conocieron a Alfredo. Y él, como ninguno, porque lo conoció desde aquí, ¿no? Él cuenta en esa entrevista que yo le hice, dice que tenía un amigo francés, y él dice su nombre ahí, ¿no? Que le dice, que lo encuentra y le dice: quiero invitarte una noche a la Peña Naira, que Remy no conocía. Este amigo francés le dice eso, y sobre todo quisiera que conozcas a un guitarrista extraordinario. Es increíble. Yo te diré. Y llega el día, un día de fin de semana, me voy a cerciorar, le dice, si va a actuar él, para que lo veas. Y efectivamente Alfredo le confirma que actuaba esa noche, ¿no? Y lo lleva. Y Remy lo ve y se queda prendado de Alfredo. Claro, Gilbert, los otros músicos, todo muy lindo, pero Alfredo, ¿no? Y él se dice que sería muy lindo llevarlos a Europa, a todos ellos, al grupo, a los Jairas y Domínguez. Adentro estaba el trío, ¿no? Y es así que nace la posibilidad, porque ellos pagaron los pasajes de todo el grupo, inclusive el mío, ¿no? Nos pagaron el pasaje para ir a Ginebra. Es así como se da el viaje a Europa.
Pues sí, vamos a hablar de esa historia en Europa. Uh-huh. Mientras, cerremos este cuarto capítulo con En Fa Sol La Si.
Digamos que En Fa Sol La Si y Por la Quebrada se hicieron en Tupiza, antes de que Alfredo viniera aquí en 1962. Pero Alfredo las reformuló, por ejemplo, La Quebrada, y las reformulaba siempre, ¿no? Un poquito, cada vez. Para mí, La Quebrada fue siempre el primer solo de guitarra que me llegó al alma, ¿no? Porque desde su título, Tupiza es una quebrada. No es un campo abierto, ¿no? Es una quebrada que pasa, ¿no? Con sus cerros colorados, ¿no? Entonces, este solo de guitarra que empieza con un redoble así, para mí es Tupiza, no puede ser otra cosa, es Tupiza, ¿no? Después lo he puesto así porque Alfredo la tocaba esas veces siempre. Era como volver al punto de partida, ¿no? Donde además hace la caja, hace leer, que hace muchas de esas cosas que siempre han sido características de él, ¿no? Esa primera. Y En Fa Sol La Si son los carnavales. Es la época en que Alfredo contaba, no era un concurso abierto, pero todos los músicos, que eran muchos, ¿no? En Tupiza siempre ha habido muchos músicos, muchos grupos de música, mucha gente que componía, que cantaba, que tocaba. Entonces, era como una cita donde cada uno iba a presentar su canción, iba a ganar la que iba a tener mayor popularidad al final del carnaval. Y esta canción es eso, es de un carnaval en Tupiza. Thank you.
especial musical.